este miércoles, que no es poco, Ángel.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mientras a nuestra querida Pedrita le aguanten las baterías, yo encantado de poder saludarla un día más en ese reto, Pedrita, que tenemos preparado durante este verano. Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Jurado, ¿qué tal? Menuda nochecita de Supercopa de Europa nos espera. Vuelven los grandes de tiempo de juego y Juanma en el partidazo. ¡Qué ganas tengo!
Sí, hombre, tenemos todos muchas ganas. Yo pensaba que decías que noche habías pasado. Hombre, no, el calor va dando un poquito de tregua, un poquito. Y hoy toca día grande, competición europea. Danos otra pista, a ver si damos hoy con el reto que tiene que ver por ahí.
Recordamos que estamos buscando un club que ha ganado en la Supercopa de Europa. Las pistas hasta el momento es que la final en la que la ganó fue a doble partido. Que no es el único equipo en su país en haber logrado este título. Y la pista de hoy es que ese club no ha ganado la Champions League.
La Champions League, te ha quedado muy británico, pero bueno, queda claro. Todo aquel que lo vaya teniendo tan bien, tan claro, como nos lo ha dicho Pedrita, que responda con el hashtag RetoPedrita en @DeportesCope. Mañana y el jueves, mañana última pista.
Adiós, jurado. Disfruta de una gran noche de fútbol con los fenómenos de nuestra radio siempre al oído. Real Madrid Eintracht esta noche. Adiós.
Claro que sí, desde las 8:30 pendientes de la radio con tiempo de juego y después el partidazo con Juanma Castaño. Anoche con Luis Munilla precisamente se contaron cosas que iban más allá de lo deportivo en ese Real Madrid Eintracht. Se sigue hablando mucho de la dependencia que puede tener o no el Real Madrid con respecto de Karim Benzema. Lo discutieron Rubén Martín, Maldini, Roberto Morales y Ricardo Rossetti.
Bueno, Maldini creo que no le convence mucho lo de Hazard haciendo de 9. Hay otras opciones, pero Maldini, ¿tú echas de menos el fichaje de un delantero?
Sí, sin ninguna duda. O sea, por supuesto que suplirá a Benzema es prácticamente imposible, porque yo estoy de acuerdo que me parece el delantero más completo del momento, pero un suplente de nivel como delantero centro, porque aquí hay un truco que hay que decir. O sea, una cosa es ser delantero, otra cosa es ser delantero centro. Es que el Madrid no tiene, el único Mariano, el Madrid no tiene un jugador de gran nivel para suplir a Benzema. Yo creo que el Madrid por ahí no ha hecho bien, en el mercado no ha estado bien y no ha hecho los deberes, claramente.
Sí, no, pero es que es verdad lo que dice Julio. Yo creo que por coherencia, claro que echas de menos una alternativa. Es decir, mira, el Barça tiene a Aubameyang, pero también tiene a Memphis. El Atlético de Madrid, fíjate lo que tiene arriba. Yo creo que todos los equipos grandes de Europa tienen un 9 y tienen una alternativa. Pero también es verdad que Ancelotti tiene mucha razón. Karim Benzema en este Real Madrid parece difícilmente sustituible, porque es que hay un Real Madrid con Karim Benzema y un Real Madrid sin él, pero ya no solo por marcar los goles, sino por cómo juega, por lo que aporta.
Yo no estoy de acuerdo con Ancelotti para nada, y siempre he entendido y he escuchado en repetidas ocasiones que al Real Madrid venían los mejores jugadores del mundo, y al final tiene que haber competencia en todos los puestos. Para mí Benzema es el mejor 9 del mundo del momento, pero eso no quiere decir que porque no tengas un sustituto de su nivel, no busques un complemento. Al Real Madrid le falta un complemento, y todos los nombres que ha dado, salvo Mariano, al que le han dicho que ahí está la puerta de salida, que se tiene que marchar, pues al final necesitas un complemento para poder luchar por todo, como estamos hablando, por todos los títulos. No puedes ir a Benzema a la guerra por 6 títulos, o sea, al final en un año de Mundial encima.
Se incorpora Poli Rincón. Hola, Poli.
Por ejemplo, el mejor Poli Rincón sería un suplente de Benzema, fantástico. Joder.
Pero ¿cómo que Poli sería suplente de Benzema?
Hombre,
¿cómo lo revoluciona su presencia a todo?
Le pelearía el puesto, le pelearía el puesto.
No, suplente no, yo es que no me puedo, mira, en mi modesta opinión, yo no me puedo comparar a Benzema ni siquiera en un taco de la bota.
Bueno,
que
hoy
en
día llegó Poli Rincón y el optimismo subió de nuevo por las nubes de cara a este partido. Hemos querido precisamente testar un poco el optimismo de los aficionados para el partido de esta noche. Cuéntanos, César, ¿cómo va la encuesta?
¿Cómo no? Y vamos a preguntar por el partido de esta noche. ¿Quién levantará la Supercopa de Europa, el Madrid o el Eintracht de Frankfurt? Muy fácil, porque el 70% dice que el Real Madrid, el 30% dice que el Eintracht de Frankfurt.
Bueno, esto ya se sabe dentro de poco. Ojo que hay opiniones para todos los gustos y a un partido puede pasar de todo y no es ningún tópico. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Respect.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Siempre hemos escuchado aquello de que la edad es solo un número, y aunque no todo el mundo lo crea, hay ejemplos de ancianos que consiguen sacarse un título universitario, de personas mayores que tienen que encargarse de la educación de sus nietos o incluso abuelos que realizan deportes extremos. Bueno, pues toda esta gente tiene un patrón común: no aparentan la edad que tienen. Su actitud y su energía les hace ser ejemplos para todas las personas que les rodean, independientemente de lo que luego ponga en el DNI. Un ejemplo perfecto de esto que cuento es José María Almira. Él es de Elche, tiene 93 años y, pese a que nunca ha trabajado oficialmente de ello, es inventor. El último invento de José María es un soporte para que las personas mayores puedan vestirse solas. Sí, es una especie de gancho que ayuda a los ancianos con dificultad de movilidad a vestirse sin necesidad de ayuda. A él se le ocurrió esta idea precisamente ayudando a su mujer.
Al caerse y romperse la rótula, que permanecer en un sillón 3 meses, ¿no? Y todos los días, pues, había que cambiar de varias veces los pañales. Y eso, pues, lo tenía que hacer yo. Cuando ya llevaba un mes y pico, le dije, es que esto habrá que hacer algo para que ella pueda hacerlo. Porque teniendo las dos manos libres, esto lo puede hacer.
Lo mejor es que este invento está puesto a la venta, y todo gracias a la ayuda de su nieta Claudia. Ella es quien se dedica a promocionar este producto a través de las redes sociales. La empresa se llama El Soporte de Mi Abuelo. Lo puedes pedir online y te lo envían a casa. Es bastante sencillo.
Hemos comprobado que una persona con un ictus, que era una usuaria que teníamos, bueno, pues ha empezado a utilizarlo y dependía de una persona que en este caso era su hija, que tenía que ir todos los días a ayudarla a vestirse, y la verdad que nos dio las gracias porque ya lo podía hacer de forma autónoma.
Claudia le ayuda con este proyecto porque ella adora pasar tiempo con su abuelo y porque sabe lo increíbles que son sus ideas. Lo que más le sorprende a ella es que su abuelo, que ya tiene la vida resuelta, deje de dormir por tratar de inventar cosas que ayuden a los demás. El soporte para que las personas mayores puedan vestirse no es su primer invento. A lo largo de toda su vida ya ha patentado más de 25 productos. Muchos de ellos son moldes que a día de hoy se usan en fábricas y en empresas. Su invento más conocido, que casi todos tenemos o hemos visto alguna vez, es el pincho en el que apoyamos la sombrilla para que no se nos vuele la playa. Este, al igual que todos sus inventos, surgen después de ver un problema que hasta entonces, hasta que se pone uno a darle vueltas, pues no tiene solución.
Primero, él hace más de 40 años, cuando se jubiló a los 65, patentó el pincho de la sombrilla de la playa. Y bueno, lo hizo porque un día él estaba en la playa y pues vio que una sombrilla se voló, porque claro, entonces las sombrillas se volaban, era lo lógico. Y nada, cuando vio que hacer esto le dio a una niña pequeña en el ojo, pues él empezó a idear y dijo, esto no puede pasar, esto no puede ser que sea así. Y empecé a idear algo que solucionase este problema que él detectó. Y nada, así creó el primer pincho de la sombrilla, que era de aluminio.
Bueno, a grandes problemas parece que grandes inventos, ¿no? Claudia no puede imaginarse a su abuelo sin esa vena de inventor. José María ha trabajado toda su vida en un banco. Nunca ha estudiado ingeniería ni nada relacionado con eso de los inventos. Lo suyo viene de naturaleza propia. Pero la realidad es que esta pasión le viene de muy atrás, porque José María tuvo una infancia complicada. Coincidió con la Guerra Civil y comer para él pues ya era todo un lujo. Por eso él se fabricaba sus juguetes o los arreglaba si se le acababan rompiendo.
Tenía 7 años cuando, jugando con un juguete de cuerda, era un cochecito, no sé, se me rompió. Y pensé, yo digo, pues voy a ver de ponerle una hélice al motor. Por cierto, entonces no había pegamentos como ahí hoy en día y tal. Pues había que coger con pan mojado, apretarlo bien hasta que se secó y funcionó. Y vi que el aparatico subía, después cuando se acababa de hacer la cuerda ya caía, pero yo lo pasaba bomba.
Casi un siglo de vida y José María se pasa todavía los días pensando en sus nuevos inventos. Crea sus planos, busca las herramientas que serían ideales para fabricarlos y luego ya se lo cuenta a su nieta. Ella se sorprende porque muchos de esos inventos que le enseña ya existen. Él vive tratando de solucionar problemas que encuentra en su vida actual. Ahora mismo ya tiene entre manos otro invento. Se trata de una suela de material de acero, pero quiere hacerla más práctica. Cuando le preguntamos si esa patente puede ser la última y si ya va a descansar un poco, José María dice muy claro que no, que él quiere seguir inventando. En definitiva, la intención de esta persona, con 93 años, sigue siendo solventar los problemas del día a día de los demás. Keep on close to you. They say, hold on to this time we have. Let the light shine. Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Quizás aventurado decirlo, pero parece que después de 2 años y medio, parece que vamos doblegando al coronavirus. Y es que, según los datos más recientes, la incidencia ahora mismo ha bajado por cuarta semana consecutiva y se sitúa en 336 casos por cada 100.000 habitantes, casi 1.000 puntos menos que hace exactamente un mes. Bueno, esta evolución ha hecho que este verano sea bastante diferente al que vivimos hace un año. Salvo la mascarilla en hospitales y en el transporte público, pues prácticamente ya no hay restricciones. Sin embargo, hay un problema que siguen sufriendo muchas personas que se contagiaron en su día. Eso que llamamos COVID persistente. Unas secuelas que acaba de confirmar la revista científica The Lancet. Según una investigación holandesa que recoge esta prestigiosa revista científica, 1 de cada 8 infectados sufre COVID persistente. Los principales síntomas de ese COVID son dificultad al respirar, dolor muscular, pérdida del gusto y del olfato, hormigueo en manos y pies, pesadez en brazos o las piernas, cansancio en general, entre otros. Puede también que esos síntomas no se den todos a la vez, sino que se vayan dando en cada persona de forma diferente. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, y también hay otros, ¿verdad? Ángel, que hablábamos de la pérdida de memoria, de estar un poco confundido, no recordar ciertos datos, pero bueno, es que son muchas los síntomas que cada uno tiene. Hablamos de muchísima gente que se ha ido en estos 2 años y medio contagiando.
Fíjate.
Bueno, pero fíjate, tú hablabas de este estudio y hay que precisar algunas cosillas. Por ejemplo, que fue realizado en la primera ola y que no recoge síntomas relacionados con la salud mental, que luego hemos visto que hay datos muy interesantes, sí. Y que cuando se llevó a cabo el porcentaje de vacunados era muy bajo y todavía no había entrado en acción las nuevas variantes en las que se contagió tantísima gente, que me estoy acordando yo ahora mismo, Ángel, de la cantidad de personas que cogieron COVID por Omicron.
Por ejemplo. Bueno, es que ya llevamos tantas que al final casi ha dado para todo el mundo, porque ahora hablaremos de que hay gente que ha conseguido sortear, aunque parezca mentira, sortear esto del coronavirus. Bueno, con todo, esa investigación que acabamos de conocer arroja algo de luz a las muchas incógnitas que todavía hay sobre este coronavirus. Por ejemplo, ¿por qué unas personas se contagian más que otras? Bueno, un caso muy llamativo es el de muchos sanitarios que, a pesar de estar día a día en primera línea y en contacto muy estrecho con personas que tenían COVID, ellos no se han infectado en más de 2 años.
Es el caso, por ejemplo, de Lucía Trujillo. Es enfermera en las urgencias del Hospital Universitario de Móstoles y también en planta COVID.
Que yo sepa, no me he contagiado, pero me sorprende bastante no haberlo hecho. Hay veces que, por mucho que te puedas proteger con todo tipo de EPIs, guantes, depende también mucho de tu propio cuerpo, tu sistema inmune, también de la carga viral que tenga ese paciente.
O sea, a mí me parece absolutamente sorprendente lo que le pasa a Lucía, y luego hablaremos de algún caso más. Pero vamos a ese extremo opuesto, esas personas pues que se han contagiado ya 2 o 3 veces o incluso más, y eso a pesar de estar vacunadas con las dosis pertinentes. Es el caso de Víctor, un diseñador gráfico que trabaja en Madrid y que ha estado todo este tiempo además teletrabajando.
La primera vez que me contagié de COVID fue en el confinamiento. Me lo diagnosticaron por teléfono porque no había ni test por aquel entonces. A partir de ahí he estado teletrabajando, me he puesto las 2 dosis de vacuna y este pasado diciembre me contagié por segunda vez. Me contagió mi pareja, que se contagió en el trabajo. Y la tercera vez ha sido este pasado junio, que me contagió mi hijo, que lo cogió en el cole porque hubo un brote bastante grande.
Vamos, que cada vez que lo pillaba alguien a su alrededor, él también le tocaba, sí. Bueno, también están aquellos en los que se centra esa investigación de la revista The Lancet, que tras contagiarse, esas personas están padeciendo varias secuelas del COVID a lo largo del tiempo. Es decir, se pudo ir la infección, pero las secuelas permanecen, ¿no? Es el caso de Paula, se contagió en Semana Santa y aún hoy, estamos hablando de 4 meses después, sigue con eso del COVID persistente.
Pasé el COVID en abril y al cabo de unas semanas los síntomas de cansancio seguían, dolores musculares como calambres y mucho cansancio. Fui al médico y me hizo unos análisis. La coagulación en sangre, uno de los parámetros salía alterados, bastante altos, y me dijo que eran consecuencias del COVID.
Bueno, pues volvemos al caso de esas personas que tienen a su favor la suerte o también la genética y no se han contagiado. Bueno, Beatriz Hermoso es un caso, ¿eh? Ella es enfermera en el Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Lleva todo este tiempo de pandemia trabajando y aún así no ha pasado el COVID.
Justo en la pandemia estaba yo en la consulta de urología, ya me extraña de alergia, y a mí me extraña que haciendo espirometrías, que es una prueba que el paciente tiene que soplar, pues yo no me contagiara. Sí que tomaba todas las medidas, una distancia, una pantalla, una mascarilla correcta, todo eso, y a pesar de eso, pues no me he contagiado.
Bueno, hay que decir también que en el caso de esta enfermera y de la otra sanitaria que hemos escuchado antes, dicen, no se han contagiado y tienen una cualidad en función a la cual se puede demostrar, o al menos se puede saber más a ciencia cierta que así ha sido, porque estas personas que han estado tan cerca de enfermos de COVID en lo peor de la pandemia y también después se han estado sometiendo permanentemente a test de antígenos, a pruebas serológicas, y en cada uno de ellos han dado negativo siempre, entonces tienen cierta constancia de que han podido sortear el virus.
Sí, y fíjate, yo escuchando a Beatriz esta mañana me daba cuenta que ella hablaba de que había utilizado siempre mascarillas, EPIs en el hospital, porque ya lo contaba en Herrera en COPE, pero claro, es que en el caso de Beatriz, ella piensa que si no se ha contagiado en parte ha sido por su vocación, vamos, que le venía de serie.
Yo pienso que también nosotras las enfermeras tenemos una cultura de protegernos que viene de muchos años. Yo tengo 40 años de profesión y en primero de carrera ya me dijeron cómo había que protegerse ante una persona que puede venir infectada. Entonces el COVID ha venido después, pero nosotras de siempre hemos sido muy cuidadosas en cómo nos exponemos al paciente.
Según los últimos datos, más de 13 millones de personas han pasado ya el coronavirus en España. Eso personas que lo sepan, que han sido diagnosticadas, porque de aquella primera ola en la que no había ni test ni nada, pues mucha gente seguramente que lo pasó y ni siquiera fue diagnosticado de ello, ¿no? Bueno, si a esta cifra, esos 13 millones, aplicamos las conclusiones de la revista de Lancet, que apuntan a que uno de cada 8 contagiados tiene COVID persistente, estaríamos hablando de que en nuestro país cerca de 2 millones de personas, que se dice pronto, 2 millones de personas han sufrido o están sufriendo secuelas del COVID.
Y aquí hay una pregunta que se hace muchísimas personas. Bueno, ¿cuándo podemos decir que lo estamos padeciendo? Nos lo ha resuelto en Herrera en COPE Jacobo Sellarés, que es neumólogo especialista en COVID persistente en el Hospital Clínic de Barcelona.
Realmente decimos que cuando aquellos síntomas tras el COVID se prolongan pues de 3 a 5 meses, ahí estamos diciendo que ese paciente tiene un COVID persistente.
Bueno, nos quedamos con ese dato de 3 a 5 meses. Otro dato interesante es que no hay que confundirlo con los síntomas del COVID.
Lo que nos gusta diferenciar, por lo menos en nuestro grupo, es lo que es síntomas de lo que son secuelas, ¿no? Secuelas es algo irreversible. Síntomas es lo que más se relaciona con COVID persistente y es lo que muchos pacientes notan que por los meses todavía persiste.
Bueno, en breve se van a cumplir 2 años y medio del comienzo de la pandemia del coronavirus. Parece mucho, pero el tiempo en la investigación científica, ya sabemos, es diferente. Así que seguro que poco a poco se va conociendo más sobre este COVID persistente y seguro que se podrá ir tratando estas secuelas que, como decimos, tienen 1 de cada 8 personas que han acabado contagiadas por el coronavirus. Sofía, muchas gracias. ¿Eh?
Love me.
Grandísima canción, esto que escuchamos es un fragmento del último concierto de los Beatles en aquella azotea de Londres, un 30 de enero, al mediodía de 1969. Aquí acababa el sueño de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Su suerte comenzó en los años 60 y terminó una década después tras haberse convertido en la banda más famosa de todos los tiempos. El grupo Los Beatles se disolvía en 1970. Bueno, pues 51 años después de su ruptura, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? Existen miles de hipótesis, incluso se han acusado unos a otros, pero lo cierto es que hoy estamos hablando de ello porque ha salido a la luz una carta que John Lennon le envió a Paul McCartney en el año 71. Se trataba de una respuesta a una entrevista en la que McCartney habló públicamente del vocalista de Liverpool, su relación con Yoko Ono y la disolución del grupo. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, ¿qué se puede leer en esa carta?
Pues fíjate, en el escrito Lennon arremetía contra el bajista de los Beatles, contra McCartney, sobre todo por temas legales, concretamente por recibir royalties, que es una cuota económica, ¿no?, cobrada por alguien por un trabajo anterior que sigue dando beneficios, ¿no? Bueno, pues recibía estos royalties por la música de los Beatles y también le acusaba de recibir dinero por parte de Apple Records, que es la discográfica que fundaron juntos. Además, también arremete de Lennon contra McCartney por comprar acciones de la compañía Northern Songs, que es a sus espaldas, que es otra compañía que fundaron juntos precisamente para publicar canciones compuestas por ellos mismos. Y no solo eso, Ángel, sino que el vocalista también se defiende contra las críticas que McCartney había hecho sobre su single Imagine. Imagine there's no heaven.
Bueno, pero lejos de dejarlo todo en una simple discusión y un mensaje sin posibilidad de respuesta, en esta carta Lennon le pide a McCartney que se reúna con él sin abogados de por medio, todo con tal de intentar arreglar el reparto económico tras la ruptura del grupo, algo que no era tan sencillo como firmar un papelito, ya que los abogados no conseguían ponerse de acuerdo. Y es que llama la atención que, a pesar de la dureza de las palabras en la carta, la intención de John Lennon no era otra que la de llegar a un acuerdo amistoso con su compañero de escenario.
Lo cierto, Ángel, es que todo aquello quedó en el aire. Y hoy, 51 años después, sabemos de su existencia porque la están subastando. Están subastando esta carta. Tres folios escritos a máquina con anotaciones manuscritas en los márgenes que acababan con la firma del vocalista de los Beatles. Y es que hasta ahora hay varias personas que han pujado por ella y su valor ronda entre los 30 y los 40 mil euros. De todas maneras, Ángel, si quieres que forme parte de tu salón,
bueno, a ver,
tienes hasta el 19 de agosto para reunir todo el dinero y esperar a ser el mejor postor.
Bueno, es que a mí me viene un poco mal ahora.
Sí, ¿verdad? A ver de dónde sacamos.
En unos meses ya no sé, pero
40.000
bueno.
euros.
Bueno, el caso de los Beatles y su separación poco amistosa no ha sido el único. De hecho, la lista de grupos que acabaron desapareciendo, en muchos casos sobrepasados por el éxito, es bastante larga. Sin irnos más lejos, en nuestro país ha pasado varias veces. Héroes del Silencio anunció una separación indefinida en el 96, pero el cansancio, las diferencias y los egos dentro de la banda acabaron haciendo que algo temporal se convirtiera en algo definitivo.
Hubo que esperar 11 años para volver a verlos juntos sobre el escenario, pero jamás se produjo ese retorno de la banda en activo. Los que tampoco volvieron fueron los de Mecano, pioneros del tecnopop de los 80 y con un éxito que se extendió hasta América. Bueno, todo acabó en el 98 durante los premios Amigo, cuando José María Cano anunció su intención de abandonar el grupo de forma permanente y por motivos personales.
Nos vimos tres o cuatro veces.
La separación fue un verdadero jarro de agua fría para todos sus fans, que se quedaron totalmente desconcertados por la falta de motivos y las nulas declaraciones por parte de los integrantes del grupo. Y si nos vamos a algo más actual, nos encontramos con, por ejemplo, El Canto del Loco. Del 2000 al 2010 enmarcaron una carrera llena de éxitos con más de 1 millón de copias vendidas y convirtiéndose en el grupo con más seguidores de la época. Pero la ilusión, tal y como ellos mismos declararon, se acabó y decidieron emprender carreras por separado, aunque todavía seguimos escuchando muchísimas de sus canciones: La Madre de José, Besos, Volver a Disfrutar o la mítica Zapatillas. Quiero entrar, tu barito con zapatillas.
más que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar.
Dani Martín continuó por un lado y su primo David Otero, el pescado, por otro. De hecho, años después acabaron reconociendo que tomaron la mejor decisión de todas. Y otro tema espinoso, Ángel.
Dime.
Es el de los Rodríguez.
Mira por dónde.
Andrés Calamaro supuso el principio del fin de la carrera del grupo. Fíjate, un día antes de entrar en el estudio para grabar el último disco, claro está, fue el último,
claro,
el cantante impuso que había que cambiar el reparto del dinero de los conciertos. Hasta aquel entonces había sido, ¿no?, como se dice, a pachas. Entre los cuatro Rodríguez, lo que les tocase. Bueno, pues él propuso el siguiente: 40% de las ganancias para él, el 30% para el guitarrista Ariel Roth, el 20% se lo llevaría al batería Germán Vilella y un 10% sería para el otro guitarrista, para Julián Infante. ¿Era esto o nada? Y como fue nada, pues nos quedamos sin los Rodríguez.
Vaya, bueno, esta es la versión que seguramente puede que no esté con ella de acuerdo.
Claro.
Evidentemente.
Muchísimos no estaban de acuerdo, por bueno, supuesto.
A todos les pilló por sorpresa que los Rodríguez se deshiciera porque, vaya, estaban en pleno éxito. Fue una bomba para un grupo que nos dejó canciones que a día de hoy pues seguimos cantando a pleno pulmón.
La dejo, venga.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
Venga, dale.
Venga, ahora sí, y más allá de nuestras fronteras, aparte de los Beatles, Ángel, pues también nos encontramos con rupturas dolorosas como la de Guns N' Roses. Las drogas y el alcohol eran también protagonistas en sus conciertos. Y claro, estas sustancias pues pueden llevar a la deriva hasta el barco más grande. Además, las diferencias musicales entre Axl Rose y Slash y sus egos tampoco ayudaron. Insultos, desprecios, todo tipo de mofas que quedarán por siempre pues en la memoria de todos sus fans. Aunque, sorpresa o no, el grupo se volvió a juntar. Sweet Child of Mine es sin duda uno de sus mayores éxitos.
Y es que desde luego la historia de la música está llena de rupturas. Y del rock de Los Ángeles nos vamos al Reino Unido para hablar de Police. En este caso no llegó a haber nunca un comunicado oficial o declaraciones para legitimar la separación. Simplemente fue el resultado esperado de una relación muy tóxica entre los miembros, a pesar de su éxito a nivel mundial, que los convirtió en una máquina desde luego de hacer música y mucho dinero. Con Police precisamente vamos a repasar qué nos han dicho los oyentes sobre el tema que hoy proponíamos en Mediodía a COPE. Si están notando o no están notando las medidas de limitación, por ejemplo, del aire acondicionado, ese decreto del gobierno para ahorrar energía. ¿Has estado en un centro comercial y te ha sorprendido la temperatura? Ahora, por ejemplo, a la hora de comer, ¿has estado en un bar, restaurante y lo has notado? ¿Hace más calor, menos? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Juanjo Prados?
Pues hola, Ángel. Mira, a Mati le ha pasado justo lo contrario que a ti, que esta mañana nos comentabas un ligero problemilla, ¿no? En el centro comercial, fuera de micrófonos. Vamos a escuchar a Mati.
Estuve ayer en un centro comercial en Jerez y sí, vamos, se notaba bastante que han puesto el aire acondicionado no tan frío como antes. Y yo lo prefiero así, así se está mucho mejor.
Soy la privilegiada y dándole gracias al Señor todos los días.
Bueno, Marisa juega con ventaja porque tiene un clima más tranquilo, aunque, dice, también tiene sus desventajas.
Vivo en Cádiz. Ahora mismo hoy en Cádiz tenemos una temperatura que creo que es de 24 grados. Creo que acabo de ver en el móvil que tenemos 24 grados. Entonces, estoy en la gloria. Ni pienso en poner aire acondicionado, primero porque no lo tengo y soy alérgica. Ni pienso poner ventilador, que aunque sí tengo, pero tampoco me sienta muy bien. Me desata crisis de
hipoasiática, claro,
como
al
pasa.
Al final, tenemos. Vivir en Cádiz es toda una ventaja, ¿no?
Sí,
al final,
para muchas cosas.
Claro, al final la gente busca el fresquito y si no lo encuentran, pues se lo piensan dos veces a la hora de salir.
Con estas medidas, lo que se está consiguiendo es que la gente salga menos a comprar. Yo, por mi parte, lo estoy haciendo. Si antes iba tres veces a hacer la compra X, ahora iré una. A mí no me pillan pasando calor.
Bueno, pues esa suerte tiene esta oyente, sí. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, te quejarás con Police, ¿eh?
Vamos, o con cualquiera de las canciones que habéis puesto hace un momento, ¿eh?
Bueno,
qué
bueno.
Barbaridad, vaya.
¿Y en la tarde de COPE qué?
Bueno, pues en la tarde de COPE, Ángel, vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que todo el mundo habla todo el día, porque es comentario en cualquier sitio donde entras, desde primera hora de la mañana, te vas a tomar el café y ya todo el mundo está hablando lo mismo. ¿Has bajado el termostato? ¿A qué temperatura lo has puesto? Entonces, ¿se está bien? ¿Se está mal? Sí. ¿Qué vas a hacer? O sea, conversación habitual en el día de hoy y lo que te rondaré. Bueno, pues nosotros vamos a estar también a partir de las 4:30 en un local del centro de Madrid con esas temperaturas de 37, 38 grados que tenemos hoy en Madrid, en la calle, a ver cómo se está dentro. Y bueno, lo que sí es verdad es que todos estamos por el ahorro de energía, lo tenemos clarísimo, por la cuenta que nos tiene. Mira, muchas personas han decidido ahorrar, por ejemplo, en combustible y comprarse una bicicleta, incluso hasta para ir a trabajar. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay bicicletas, claro. Que puedes esperar hasta un año para conseguir la que quieres. Bueno, pues de esto hablamos también y de muchas otras cosas.
De muchas cosas en la tarde de COPE. Nada, a partir de las 4. Muchas gracias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.